Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 2 de septiembre de 2015 de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los miércoles de 21 a 23 y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Hemos recibido un correo del grupo Identirap en el que se nos informa del nuevo videoclip de Rafomagia, que en esa producción está acompañado de Ose, integrante del grupo Panzers, que han titulado Aunque suenen las campanas. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy son las rutas interpretativas de la naturaleza de Onda, que han organizado el ayuntamiento de esta localidad castellonense. Tendremos como invitado Ángel Luis Badenas, teniente de alcalde del área de territorio, sostenibilidad y dinamización económica del ayuntamiento de Onda. En Pregunta a pie de calle hemos recogido la opinión de la ciudadanía sobre el resultado de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2015. En Libros Malditos, la novela de la que vamos a hablar es La Abadía de Northanger, de Jane Austen. Marín Rives, profesora de lengua castellana en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, entrevistará a Santiago Posteguillo, escritor y profesor de lengua y literatura inglesa de la Universidad Jaume I de Castellón. En el espacio de Carrevolta al Dedo de Santa Teresa hablaremos sobre el cierre de los CIES, Centros de Internamiento para Extranjeros. Tony Peruga, miembro de Carrevolta, entrevistará a Ana Fornés y Eugenia Torres, miembros de la campaña CIES No. Con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas lo dedicaremos a hablar de la comida vegana. María Pilar La Huerta, periodista y secretaria de esta organización, entrevistará a Jesús Frare, antiespecista y vegano. Otras luces lo dedicaremos a incidir sobre la salubridad, seguridad, conservación y equipamiento de los jardines públicos de Valencia. Tendremos como invitado a Jesús Montesinos, responsable de jardinería de la FSP UGT País Valenciano. Finalizaremos la edición de hoy del programa con despedida en verso. El poeta Lucas del Castillo entrevistará a la poetisa Isabel Pérez Montalbán. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de hoy en Claro de Luna es la puesta en marcha por el Ayuntamiento de Onda Castellón de rutas interpretativas por la naturaleza de este municipio. Para hablarnos sobre este asunto nos acompaña Ángel Luis Badenas, teniente de alcalde del Área de Territorio, Sostenibilidad y Dinamización Económica del Ayuntamiento de Onda. Buenas tardes, Ángel Luis.
Muy buenas tardes.
¿Cómo surgió esta idea?
La idea surge porque hay una serie de sendas homologadas en lo que es nuestro entorno natural y evidentemente pues lo que teníamos que hacer un poquito era potenciar y publicitar estas sendas. Por tanto, lo que se hizo es crear unos itinerarios y al mismo tiempo que hubiera una serie de personas que explicaran las bellezas que aquí podemos encontrar, es decir, unas guías interpretativas.
¿Qué se pretende con estas rutas interpretativas?
Se pretende sobre todo dos cosas. Una, nosotros queremos potenciar para que se conozca la capacidad que tenemos de un turismo natural. Tenemos una capacidad muy alta y al mismo tiempo lo que queríamos también es que se fuera un paso más allá y que de alguna forma se conociera cuál ha sido el transcurrir durante todos estos años de toda esta zona. Es decir, aquí hay muchas cosas que tienen que ver de cómo se ha adaptado el ser humano en los últimos años a esta zona y qué huella ha dejado sobre esta zona. Y lo que queríamos era que se disfrutara de ese aspecto tan precioso que tiene la zona, pero que al mismo tiempo se conociera un poco cuál era la historia de la zona.
¿Y a quién va dirigido a este evento?
Va dirigido a todos los públicos. El día que hicimos la primera ruta después del verano, en verano paramos porque de alguna forma pues hace mucho calor y es un poco complicado el mes de julio y agosto ir a hacer estas rutas. El primer día vino incluso desde Valencia una pareja que venía con una niña que andaba pero poquito. Incluso no hubo ningún problema en que lo llevara a su papá en una especie de mochila que ya llevaba tal efecto. Evidentemente una cierta forma física hay que tener, una persona mayor que esté limitada no puede llegar ahí, pero una persona que esté limitada, una persona mayor, cualquiera, por supuesto que la puede hacer.
Aparte del Ayuntamiento de Onda, ¿qué otra organización apoya este evento?
En realidad este es un evento llevado a cabo única y exclusivamente por el Ayuntamiento de Onda. Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Onda, en esta ocasión, lo que ha hecho es un poco buscar una empresa para que hiciera este trabajo. Entonces, sí que es cierto que hemos tenido una colaboración muy interesante con la empresa ondense Sargantana Aventuras y la verdad es que es una colaboración muy importante que esperamos poder seguir manteniendo en el futuro.
Si te parece, ahora vamos a incidir sobre esas características de las rutas. Una de ellas es que son gratuitas para las personas que participan, ¿no es así?
Así es. Hasta el momento todo esto ha sido gratuito y lo único que se ha pedido, eso sí, que se formalice un poco la inscripción, rellenar un pequeño cuestionario. Si no hay un mínimo de personas, no se hace la salida. También es cierto que de momento se está haciendo todos los domingos porque sí que hay suficientes personas para hacerla.
¿Hay un seguro para los participantes?
Exacto, un seguro de responsabilidad civil de accidentes particular, pues alguien que se pudiera hacer daño, porque vamos por sendas de la montaña y siempre podría haber alguien que se resbalara. No quisiéramos que esto pasara, pero puede pasar.
Y también hay un descuento de 3 euros para las personas que quieran consumir allí en algún restaurante la comida, ¿no es así?
Exacto, nosotros lo que hacemos es muy sencillo, cuando tal guía empieza, entrada, pues ya de alguna forma da esos tickets. Las acciones que llevamos a cabo desde el Ayuntamiento no las entendemos de una manera aislada, entendemos que cada acción que hacemos tiene que un poco estar ligada con todas las cuestiones que queremos llevar a cabo para dinamizar, para crear empleo. Entonces, evidentemente, si viene gente a visitarnos, a ver nuestras maravillas, pues lo que nos interesa, y ahora lo voy a hablar de una manera un poco egoísta, es que estas personas, pues si puede ser, se queden a comer en nuestros comercios de hostelería o puedan conocer un poquito toda nuestra oferta. Entonces, al tener estos 3 euros, pues son 3 euros menos que tienen que pagar cuando van a comer a los restaurantes.
Como has comentado anteriormente, después del verano se ha reiniciado estas rutas interpretativas y en septiembre ha habido en total 5. La primera fue Marimón Plaza Sureres. ¿Qué dificultades tenía esta ruta?
Dificultad tiene un nivel moderado de dificultad. Casi que todo el mundo puede ir. Hay alguna zona a lo mejor en que está un poquito escarpada y sí que es verdad que hay que ir con cuidado. Aproximadamente 3,5 horas se hacen 8,5 kilómetros, es decir, es una marcha tranquila y en ella evidentemente se ven maravillas, porque esta es una de las rutas en las que si algo bonito hay para ver, además de todo el entorno, es el tema de la piedra seca. La construcción en piedra seca es algo que se puede ver aquí en este entorno y es algo muy bonito.
Otra fue la segunda, el Monti Porta de la Serra de Espadà. ¿Qué podemos destacar de este itinerario?
Aquí ya hay 12 kilómetros, duramos aproximadamente unas 4 horas. El nivel estaría en la misma línea que el de la anterior. Aquí es que es un paseo por todo lo que es la montaña de la Sierra Espadán, Monti Menor, Monti, La Sud, Artesa. Es difícil hablar de estas cosas porque lo que diga siempre me voy a quedar corto. Lo maravilloso que es este entorno es difícil de describirlo. Es que hay que verlo, hay que visitarlo, hay que disfrutarlo.
La siguiente, la tercera, fue la piedra seca en el entorno del Salvador.
El Salvador es una ermita que tenemos. Aquí también vuelven a haber muchas construcciones de piedra seca. Todos son unos entornos en los que nuestros antepasados, de alguna forma, tuvieron que adaptarse a la situación que tenía la montaña en sí. Aquí es donde se dieron muchos cultivos de terrazas y al mismo tiempo, pues como de alguna forma no dejaba de estar lejos en aquel entonces de lo que era la ciudad, pues se tenían que hacer pequeñas construcciones, a veces más grandes, pero pequeñas construcciones para guarecerse ante un problema climatológico y ver un poco cómo se hicieron todas las paredes de las bancaladas al mismo tiempo que ver esas casas para poderse retirar. La verdad es que, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, no hay capacidad para describirlo. Es necesario verlo y tener esas sensaciones de lo que aquellas personas pudieron vivir y lo que se encontraron. Ya nos encontramos con una ruta de nivel bastante más fácil y no llega a los 6 kilómetros y en poquito más de 2 horas la tenemos hecha.
La cuarta fue Penya y Saltes en busca del Rodeno.
El Rodeno es una piedra que está mucho en toda esta zona nuestra. Nos ha dado una capacidad muy grande porque es algo que de alguna forma ayuda a mantener muchísimo la humedad. Entonces todo el tema que hay del Rodeno siempre da una versatilidad a todo el tipo de plantaciones que puedes llevar a cabo. Es una ruta pequeña, una variante fácil, en 3 horas y media aproximadamente se puede hacer, es de nivel moderado, no hay ninguna que sea difícil, hay algunas más fáciles que otra, pero no hay ninguna que sea complicada.
Y la última se titulaba Senda del Agua.
Es que no tenemos que olvidar nunca que en su momento esto fue una ciudad muy importante y una ciudad muy importante tenía que tener molinos, porque con el agua y los molinos es como de alguna forma se hacía el pan y como se hacían otra serie de cuestiones. Allá donde teníamos un molino, allá donde teníamos un parón en el agua para producir esa energía que entonces era necesaria pues para moler, entre otras cosas, el trigo.
¿Y qué equipo hay que llevar para hacer todas estas rutas interpretativas? ¿Tiene que ser especial?
Este es muy sencillo. Hay que llevar ropa y calzado cómodo, además de agua y algo de comida. Yo lo de algo de comida, pues la verdad, lo digo porque es maravilloso. Llegar un domingo y simplemente con una ropa cómoda, porque no hace falta llevar ningún tipo de ropa extraña, el calzado tiene que ser un buen calzado, pero solo con eso uno puede poner medio bocadillito y una pieza de fruta e ir a pasar una mañana que seguro, seguro no va a olvidar nunca.
Ángel Luis, después de que se celebran estas rutas interpretativas, ¿cuál es la opinión de los participantes? ¿Qué dicen?
Aparte de la gente que viene de fuera de nuestro entorno, incluso hay mucha gente que estando en nuestro entorno se maravilla. Hemos estado un tiempo en el que hemos vivido en una línea de al trabajo a casa y de casa al trabajo. Ahora, un poco después de las crisis, los que tenemos suerte de tener trabajo, no debería ser así, tendría que ser un bien para todos, los que tenemos suerte de tener trabajo muchas veces necesitamos valorar lo que tenemos. tenemos. Y la verdad es que salir con la familia a un entorno como estos y disfrutar de una mañana con tranquilidad, con una música que me atrevería a decir casi celestial, porque lo que oímos son pajaritos y animalitos que van por el campo. Pues la verdad es que la valoración de todos es maravillosa, tanto los que vienen de fuera como algunos que, habiendo estado toda la vida en nuestra zona, pues no han acabado de conocer y se sorprenden de lo que hay aquí, tan cerca de la playa.
Vamos a ponernos en el caso de que haya un grupo de más de 10 personas. ¿Pueden proponer ellos algunas rutas que no están contempladas en la organización del ayuntamiento?
Nosotros siempre vamos a través de lo que son las rutas que están homologadas, porque nosotros lo que estamos tratando de hacer siempre es tener un mantenimiento de esas rutas homologadas. Otro tipo de rutas no sería fácil. Si alguien viniera con algún proyecto en concreto, evidentemente en la oficina de turismo les vamos a atender, pero entendemos en principio que hay que ir a rutas que están homologadas y rutas sobre las que tenemos los riesgos controlados.
Si alguna persona está interesada en estas rutas, ¿cómo puede hacer la inscripción?
La inscripción es tan sencilla como entrar en la página web del ayuntamiento, ir a la parte que está el tema de turismo y ahí verán enseguida que hay unas rutas interpretativas de la naturaleza y ahí mismo ya están las 5 rutas. Aparte de las 5 rutas, tienen un formulario, lo rellenan y con eso ya es suficiente.
Finalmente vamos a hablar, si te parece, para las próximas rutas interpretativas.
Una vez que acabamos con la ruta número 5, empezamos otra vez con la ruta número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Vamos repitiéndolas. Estas 5 rutas se repiten casi que todos los meses. Todas las semanas hay una ruta. Y esto es primero la ruta número 1, después la 2, después la 3, después la 4, después la 5. Y volvemos otra vez con la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. A menos que llamara a alguien y dijera, no, es que somos 15, 20 personas que queremos hacer la ruta número 3 y esta semana toca la número 2. Pues supongo que no habría ningún problema en preparar una ruta para esas personas.
Ángel Luis Badenas, teniente de alcalde del área de territorio, sostenibilidad y dinamización económica del Ayuntamiento de Onda en Castellón. Gracias por su intervención y que salga todo muy bien.
Muchas gracias a ustedes y a todos aquellos que nos escuchen, pedirles que no dejen de poder venir aquí a Onda porque se sorprenderán de lo que pueden ver. Buenas tardes.
Gracias. El pasado 27 de septiembre de 2015 tuvieron lugar las elecciones al Parlamento de Cataluña. Pregunta a pie de calle ha pedido la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre los resultados de la misma que fueron ganadas por la coalición independentista Junts pel Sí. Escuchemos.
Estamos perdiendo la cabeza o nos hemos vuelto locos porque todos somos españoles. Yo soy valenciano, nacido aquí, pero mis padres eran de fuera, uno murciano y otro francés. Y siempre he respetado las libertades, pero que el romper la nación española me parece algo que no tiene sentido. Muy fácil darle más pasta, más pasta, más pasta y toda la vida con mis impuestos, que cada mes pago 1000 y pico de euros, para que otros vivan a costa mía, porque si usted coge a mi hermano no paga un puto duro de impuestos, pero yo estoy pagando 1000 y pico de impuestos todos los meses, al final de año mis 20,000 euros que pago de impuestos, ¿para qué? Para 4 sinvergüenzas, y ese es el problema que hay.
Pues opino que España es España, que Barcelona es España, está integrado en España, y si hacen eso, los bancos giran todos de Cataluña. Y entonces vemos qué hace Cataluña. Yo tengo amigos banqueros que dicen, como día de independencia, los bancos de España se irían de Barcelona. Y entonces veíamos qué pasa, porque ese más no está bien.
Que va a ser un desastre, porque cuando va una candidatura con gente que no tiene nada que ver solamente con lo de la independencia, van a tener muchos problemas. creo que se ha mezclado mucha gente con una sola cosa en común y el resultado no va a ser óptimo.
Como dice la copla aquella de contigo ni sin ti tener mal el remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Vamos, que eso es un callejón sin salida. A mí, de fronteras, digo, ser, me la trae el pairo. Federalismo, aquel que se procuraba en tiempos de la Primera República, no sería una mala opción. Con mucho más poder a los municipios.
Mitad quiere irse y mitad quiere quedarse. Y la gente critica mucho y critica de una forma que de insultar. Ellos a lo mejor piensan en irse porque a lo mejor tienen su ideal. Y aquí lo único que hacen es catalán, 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 hijo de tal. ¿Cómo no se va a ir? Si uno que expresa su opinión, si a ti te insultan por expresar tu opinión, que elijan los ciudadanos mismos como lo han hecho. Si esas elecciones lo hubiesen planteado de independentismo o no, claramente hubiese perdido.
El Parlamento, la parte independentista, pues de mayoría, però no se correspon als votants. Jo crec que fa falta un referèndum que cadascú i cada vot contra el mateix.
Me parece que las banderas son trapos pintados de colores. L'idioma está para entendernos unos y otros, que simplemente hablando esperanto nos quitaríamos muchos problemas de por medio. Y además me parece que es una forma de tapar cosas más gordas. Las alternativas son que si no hay sitio nos apretemos un poquito que todos cabemos, que somos ciudadanos del universo y que abajo las fronteras.
Pues opino que ha quedado aquello muy dividido, casi, casi al 50%, y que desde luego hay mucha población catalana independentista. No llegan al 50, pero algo así. Un poco como lo de Escocia, aunque el resultado aquel fue un poco raro. Es una figura política que me he inventado yo. Una superautonomía. Un país catalán dentro de esto. En fin, una superautonomía catalana, pero más, sin llegar al independentismo.
Me parece muy raro todo eso, porque nos aclaran.
Yo pienso que lo han hecho fatal. Pienso que está muy mal lo de que se independicen, porque si se independiza hay un montón de cosas que se van a quedar sin ellas y luego que no las reclamen. Y nosotros también, todas las cosas que tengan los catalanes, nosotros ya no vamos a poder comprar a buen precio. Igual que ellos se van a quedar sin nada, ni naranjas.
Es muy problemático que el Artur Mas, pienso que debía coger las maletas y marcharse a su casa, pienso que no es lógico. Que quieran fraccionar España, yo no lo veo lógico. Además, esta mañana he escuchado en una radio normal, la historia la cuentan en los colegios tal como ellas la quieren decir. Entonces, lo que quieren creo que es una petición totalmente ilógica.
Mi perspectiva no es la de unos y otros, entonces tendría que entender la cuestión de la independencia desde sí misma y qué es lo que realmente unos y otros bandos plantean. Yo creo que en el fondo hay una falacia profunda porque se ignoran muchos elementos que darían luz a esa supuesta independencia. Digo que de unos y de los otros. No sé si Rajoy será más independiente que más o más independiente que Rajoy cuando probablemente son otros los que mandan. Las disensiones entre los pequeños son el aperitivo con los que los grandes organizan sus festines.
Lo veo normal que lo hagan, pero que lo hagan para acoger a un presidente de la Generalitat, no para separar a Cataluña de España, porque eso no lo veo. Yo he estado 45 años viviendo en Cataluña, en Rubí, al lado de Tarrasa y Sabadell, y jamás en la vida he escuchado yo de separarnos de España, hasta que ha llegado ese señor, el Mas, y este pues quiere separatismo. No se van a separar, porque habemos muchos andaluces. Catalán, catalán ya no existe, está muerto, son hijos de migrantes. Entonces ellos no van a querer que su padre es de Granada o de Córdoba o de Sevilla o de Vigo o de donde sea, pues no van a querer una separación. No lo veo bien. Ahora que sea para ellos, a Cataluña, presidente, como aquí, perfecto, como en Madrid, como en todos lados, como en España, el presidente, pero separación, ninguna.
Yo la verdad ya me lo esperaba. Los separatistas están como muy desunidos y los que no son separatistas yo sabía que eran mayoría. No pensaba que iba a ser tan significativo la diferencia de votos. Pensaba que iba a estar muy igualado, pero ha sido una victoria muy grande de los no separatistas, vaya. Pues si Cataluña tiene problemas, es que toda España tiene problemas, pero como los catalanes tienen ese carácter que tienen, pues la verdad no le veo ninguna solución. Desde siempre han tenido su identidad propia, más que el resto de España. Entonces, como tienen esas ganas de ser independientes, pues no le veo solución al problema. Entonces lo que deberían de hacer sería arreglar toda España para que Cataluña estuviera bien, si no, no hay solución.
Pues que les ha salido el tiro por la culata a los separatistas. Y yo soy, digamos, de pensamiento de izquierda, pero no estoy por ruptura ni por romper nada. El gobierno central tiene que hacer más pedagogía y no ir a cabezazos como los cardenales. Eso reconozco también, que parte de la culpa es la rigidez que tiene el gobierno central de no transigir. Y entonces hay que tener un poco más de mano izquierda y, como he dicho, más pedagogía y más diplomacia. Cosa que el gobierno del PP no ha tenido ni tendrá nunca, hasta que no se lo echen. Sería ideal para el gobierno de España una coalición PSOE, Ciudadanos, cualquier otro, con tal de al Partido Popular echarlo de una vez. y sería positivo para el país, pero en cantidad.
Todo se queda más o menos como estaban, aunque parezca tonto lo que está escrito en la ley, aplicar la Constitución y ya está. Y al que le venga bien, bien, y al que no, pues mira, pues mala suerte.
Quieren cambiarnos a toda la vida, españoles, todos. Lo demás son cuentos. No puede ser. Además, si nos volvemos a la historia de hace muchísimos años, también se fueron a Francia. Y después, al cabo de poquito tiempo, volvieron, ¿por qué no? Yo soy partidario de negativo.
Yo creo que los catalanes han tomado una posición teóricamente minoritaria para la independencia. Creo que nos obliga al gobierno de la nación y al gobierno catalán futuro de entenderse para que las cosas vayan por un buen cauce, un buen camino.
Creo que la solución pasa ineludiblemente por hacer un referéndum democrático, ajustado a los parámetros constitucionales.
Yo creo que era un resultado bastante esperado. Si hubiera una democracia como tenía que haber, lógicamente no tendría que continuar ese tema, que la mayoría no ha ido por ahí.
Una castaña.
Todos tenemos el derecho a elegir lo que se nos dé la gana y afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. Sería interesante ver qué pasa cuando uno se plantea algo y lo consigue, porque a lo mejor se demuestra que esa gente estaba equivocada o todo lo contrario, que los equivocados éramos nosotros. ¿Por qué no dejamos que la gente haga lo que quiere hacer y descubrimos cosas nuevas? O sea, no estoy a favor ni de una postura ni de un lugar u otro. Somos del mundo. En realidad creo que todo lo que sean divisiones es una tontería. Pero también, insisto, a favor de la libre decisión de todos.
El regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Anónimo. Lo que sí tiene título y presentadora es el siguiente espacio que te invitamos a escuchar. Libros malditos y a Marien Rives, profesora de castellano en el Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia.
Buenas tardes y bienvenidos a la segunda emisión del programa Libros Malditos. Para esta ocasión tenemos el placer inmenso de contar con el escritor y profesor valenciano Santiago Posteguillo. Buenas tardes, Santiago.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Santiago Posteguillo Gómez es filólogo, lingüista y doctorado europeo por la Universidad de Valencia. Es profesor titular en la Universidad Jaume I de Castellón, donde imparte clases de literatura inglesa. Afirma que le apasiona dar clases y considera que el contacto con la juventud es una fuente de conocimiento extraordinaria. Aparte de sus más de 70 publicaciones académicas, el escritor valenciano es autor de dos trilogías de novelas históricas. La primera, Africanus, el hijo del cónsul, la publicó en el año 2006. La segunda parte fue publicada en el año 2008 y al año siguiente apareció el último libro de la trilogía, La traición de Roma. En el año 2011 comienza una nueva trilogía que espera esté terminada y publicada en la primavera de 2016. Entre sus numerosos premios hemos seleccionado el de finalista del Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza en 2008, con Las Legiones Malditas. Mejor novelista histórico, Ex Libris, 2009 por La Traición de Roma. Premio de la Semana de Novela Histórica de Cartagena 2010. Premio de las Letras Valencianas 2010. Y el más reciente, el Premio Barquino 2014 de Novela Histórica por el Instituto de Cultura Catalana y el Ayuntamiento de Barcelona. Para esta tarde, Santiago Posteguillo ha seleccionado la novela La abadía de Northanger de Jane Austen Y debo confesar, Santiago, que me sorprendió su elección de este título como libro maldito. ¿No lo puedes explicar?
Es cierto que Jane Austen es una autora muy conocida, muy reconocida, llevada al cine en multitud de ocasiones. Sin embargo, esta es una de sus novelas más olvidadas. La abadía de Northanger, o Northanger Abbey, es por ello maldita, en el sentido de que es la obra menos leída probablemente, o de las menos leídas de la autora, y sin embargo yo creo que merece mucho la pena.
En la trama de esta novela es importante, creo yo, el planteamiento que podría llamarse metanarrativo, o sea, una novela dentro de otra novela. Cuéntanos un resumen del argumento.
Jane Austen escribió esta novela en gran medida porque había muchas, sobre todo lectoras jóvenes, muy influidas por la novela gótica, podemos ampliarlo de la novela gótica, y a veces influidas negativamente. Terminaban pensando que todo se debía a cosas y a causas sobrenaturales, cualquier acontecimiento de lo más cotidiano. Y claro, al final eso te lleva a circunstancias inapropiadas, inadecuadas, sobre todo en adolescentes. El argumento pues va de una chiquilla que le pasa eso, le pasa que ha leído estas novelas y cree que todo lo que pasa a su alrededor es sobrenatural. Y esto le va a interferir cuando conozca a un caballero, Mr. Tilney, del que se enamorará locamente. Pero cuando sea llevada a la abadía donde vive el padre de Mr. Tilney, que es un general retirado, va a pensar pues que poco menos que el general es un asesino, que hay fantasmas de personas asesinadas por el general en la abadía, y lamentablemente eso va a interferir mucho en la relación de Catherine Morland, la protagonista, con su querido caballero Mr. Tilney. ¿Podrá resolverlo o no? Eso es la novela.
El libro que lee Catherine, efectivamente, es Los misterios de Udolpho, es una novela gótica, publicada, si no me equivoco, en 1794. ¿Qué relación tiene este tipo de literatura con nuestra autora, con Jane Austen? ¿Podemos pensar que la abadía de Northanger trata de parodiar la novela gótica de alguna manera?
Es una reflexión perfecta, en efecto. O sea, la abadía de Northanger es una parodia de la negativa forma en la que estas lecturas, pensaba Jane Austen, podían influir en los adolescentes, las adolescentes. Y lo que intenta mostrar, incluso hay un momento en la novela donde viene a sugerir que lo mejor es quemar estas novelas. Casi como en El Quijote también se queman algunas novelas de caballerías que se consideraban inapropiadas. Ahí hay una conexión entre Jane Austen y el propio Quijote.
Gracias a las magníficas descripciones que encontramos en esta novela, casi podemos ver en acción a los personajes que acuden a Bath. Yo creo que más a ser vistos que a disfrutar de sus aguas. Pero, ¿qué nos quiere decir Jane Austen sobre esa sociedad, sobre los cambios que se estaban produciendo?
Yo creo que Jane Austen está muy preocupada realmente de la injusticia, de la situación injusta en la que estaba la mujer de su época. Lo que pasa es que ella no podía hacer novela feminista al uso, digamos, de hoy, porque no se la publicarían. El feminismo de Jane Austen está para ser leído entre líneas. Pero la constante es mostrar cómo las mujeres tenían que buscar en el matrimonio, un buen matrimonio, su única salida, y que eso muchas veces chocaba con el hecho de poder casarse por amor. Y de ese conflicto permanente es donde podemos ver que Jane Austen nos está diciendo cuán injusta es la vida de las mujeres.
Catherine, la protagonista de esta novela, ¿es distinta a las protagonistas de sus otras novelas?
Yo creo que no es especialmente diferente. De hecho, me recuerda la pasión que Catherine tiene por los libros al personaje, por ejemplo, de Marianne en Sentido y Sensibilidad, donde tenemos a Elinor, que es el sentido común, y Marianne, que es más la sensibilidad y siempre está leyendo poesía. Lo que pasa es que ella lee más a Shakespeare. En ese sentido hay muchas conexiones, pero en lo tremendamente influida que Catherine en la abadía de Northanger está influida por la literatura esta gótica, eso es lo que la hace diferente y donde surge la parodia.
Una de las cosas que más atraen en las novelas en general de Jane Austen es la fuerza con la que sabe expresar los sentimientos contenidos de los personajes. ¿Refleja esto la personalidad de su autora? ¿Cómo era Jane Austen?
Jane Austen era una persona que como gran escritora era muy observadora, y que por otro lado estaba muy bien integrada en su mundo social. Ella le encantaba socializar con su entorno, ir a los bailes, bailar. Sin embargo, ella no podrá conseguir un matrimonio feliz. Sin duda alguna eso influye y aparece en sus novelas, porque es tan difícil conseguir ese emparejamiento entre un matrimonio, digamos, económicamente sostenible en el tiempo y que esté basado también en el amor. Por eso, todos estos conflictos personales de Jane Austen están trasladados a sus novelas con mucha habilidad.
En Empezamos esta segunda parte en la que el escritor Santiago Posteguillo nos trae su más reciente publicación, el libro La sangre de los libros, publicado por Planeta. Santiago, la primera pregunta, ¿cuál es la finalidad con la que has concebido este libro?
La sangre de los libros intenta ser un paseo por la historia de la literatura alternativo y diferente. Desde los enigmas, los misterios, las anécdotas, intento acercar los clásicos a los lectores jóvenes o a aquellos que creen que los clásicos están muy distantes a ellos, para que, humanizando estos grandes autores, estas grandes escritoras, se sientan más interesados y no se detengan solamente en lo anecdótico o misterioso de su vida, sino que quieran saltar a leer de verdad la obra de los clásicos.
Anteriormente, la noche en que Frankenstein leyó el Quijote, también ofrecía respuestas a numerosos, podríamos decir, enigmas de la literatura. ¿No habrá detrás un profesor de literatura intentando que otros disfruten como lo haces tú? ¿Y qué relación tiene tu parte de profesor con tu parte de escritor?
Me considero una persona muy privilegiada en el sentido de que puedo disfrutar de la literatura como pocas personas, porque me encanta dar clases de literatura, y es lo que hago muchas mañanas en la Universidad Jaume I de Castellón, pero luego puedo crear mi propia literatura. Y encima puedo hacer metaliteratura, como en La sangre de los libros. Hay mucho, sí, hay mucho del profesor. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que la parte didáctica tiene que venir en una novela o en una colección de relatos como es esta, a través del entretenimiento. Entonces, lo que me interesa es que cada relato sea entretenido y a partir de ahí, que se aprenda de él.
¿En qué consiste la sangre que nombras en el título? ¿A qué se refiere?
Me refiero a que detrás de muchas de las grandes obras clásicas de la literatura hay sangre de los escritores o mucho sufrimiento. Sangre literal, escritores condenados a muerte, asesinatos, eutanasia, suicidios y a veces enormes sufrimientos, amores destrozados. Toda esa sangre es el hilo conductor que une a los 30 relatos de esta colección.
No todo es dolor y sufrimiento, entre tanta sangre también hay humor. ¿Puedes contarnos alguna anécdota en este sentido?
Sí, cuando estás introduciendo en un relato o en una colección de relatos mucha pena, mucho dolor, está bien esos ramalazos, guiños de humor para relajar un poco el ambiente. Una de las anécdotas más curiosas, la de Quevedo, que es bastante conocida, pero que es simpática, cuando Quevedo dirá a sus compañeros en una taberna, ¿no?, que él es capaz de decirle a la reina de la época que era coja. En efecto, era coja. Entonces, él diseñará un calambur, un juego de palabras, para poder decirle a la reina que es coja sin que parezca que se lo está diciendo. Y lo dejo ahí.
En estos 30 relatos sorprende la facilidad para engancharnos como lectores. ¿Cómo consigues mantener esa sensación de intriga que nos imposibilita dejar la historia una vez que la hemos empezado?
Son relatos, y en los relatos, gente muy avezada y experimentada en el relato corto, como por ejemplo Cortázar o por ejemplo Edgar Allan Poe, estos dos autores coincidían, aun viniendo de tradiciones literarias diferentes, que la intriga, el misterio, es uno de los elementos que más puede ayudar a que un relato resulte interesante, un relato corto. Lo que yo hago es, en lugar de contar desde un principio, identificar al escritor o escritora famoso o conocido, en lugar de identificarlo al principio, te voy describiendo a esta persona en sus acciones sin revelarte de quién estoy hablando. De tal forma que el que no sabe mucho de literatura puede estar intrigado a ver qué va a hacer, y el que sepa mucho de literatura puede disfrutar también de estos relatos viendo a ver en qué momento averiguo de qué autor o autora me quiere hablar Santiago en este relato.
¿Shakespeare o Calderón, Santiago? ¿Balzac o Galdós? ¿Eres fan de la literatura en mayúsculas o tienes preferencias confesables?
Me gustan los cuatro autores, pero para que no me digas que no me mojo, entre Shakespeare o Calderón, con todo el dolor de mi corazón, porque, por ejemplo, espero ir este fin de semana a ver La dama duende de Calderón, yo elegiría Shakespeare. Eso sí, me ponen un revólver y tengo que responder, encantándome Calderón. Y entre Balzac y Galdós, te diría que Galdós. Así, por lo menos, cogemos un español. Creo que Galdós es el mejor retratista del siglo XIX español y casi internacional.
Calígula, Claudio, Nerón, tres emperadores que condenan a muerte a Séneca, y realmente solo resultaba peligroso por su virtuosismo, por su habilidad para comunicar. ¿Tanta fuerza tiene la palabra? ¿Crees, como diría Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro?
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Celaya, y sí, estoy convencido de que el poder de las palabras es fundamental. Si no, ¿por qué en Rusia se preocupan hoy día tanto de acallar a tantos periodistas? Si no, ¿por qué todavía muchísimos escritores son perseguidos en muchísimas partes del mundo? ¿Por qué se intentan silenciar radios? La palabra es muy importante. De tal forma que sí, sí, es una herramienta poderosísima que temen enormemente las personas más poderosas que controlan el mundo.
Me gustaría conocer tu opinión sobre la forma, las vías que tenemos para poder formar futuros escritores. Si crees que es suficiente o simplemente inexistente.
Pues a mí lo que me incomoda es que con respecto al mundo anglosajón, la situación de los que quieren aprender a escribir en nuestro país es bastante inadecuada, porque un escultor, un pintor tiene la Facultad de Bellas Artes, un músico tiene el conservatorio, hay escuelas de danza, escuelas de cine, escuelas para actuar. Sin embargo, si tú quieres aprender a escribir, no hay enseñanzas regladas en la universidad ni en ningún otro sitio. Hay talleres de diferente calidad dependiendo de quién lo imparten. Yo imparto a veces un taller aquí con Bibliocafé. Se está organizando una escuela de escritores muy buena en Granada, en la Alhambra, que se imparte un taller pues con escritores como Javier Sierra, José Luis Corral, participaré yo, que está bien. Pero yo he hecho en falta que, por ejemplo, en la universidad hubiera un máster, por ejemplo, como periodismo y literatura creativa, que es un máster estándar y completamente establecido en el mundo anglosajón.
Finalmente, Santiago, me gustaría saber qué estás preparando, cuál es tu actual proyecto.
Pues actualmente estoy escribiendo la tercera parte de la trilogía de Trajano, una novela que, como comentabas en la presentación, intento que esté para la primavera de 2016, y que va a ser otra novela de 1.200 páginas, 100 personajes, donde voy a describir no solo el conflicto entre Roma y Partia, sino cómo veían ese enorme conflicto los otros dos imperios que existían en el mundo, los Kushan y la dinastía Han de China.
Santiago, pues hasta aquí llega nuestro tiempo. Muchísimas gracias por compartir este trocito de tarde con nosotros. Ha sido un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y hasta cuando queráis.
Nos ha acompañado esta tarde Santiago Posteguillo Gómez, escritor. Y hasta aquí nuestro espacio Libros Malditos en la edición de hoy. Esperamos haber contribuido a que vuestra tarde haya sido un poco más agradable. Sonreíd mucho. Adiós.
Recordar aquella frase de Galeano que dijo que el mundo es un montón de gente, un mar de fueguitos. Entonces yo nos trobemos en el mundo.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
A al Dios de Santa Teresa es el espacio de Carrevolta, que emitimos cada quincena. Saludemos a Adelín Martínez, miembro de este centro sociocultural, al que le preguntamos sobre qué análisis hace de las elecciones al Parlamento catalán que han tenido lugar el pasado 27 de septiembre de 2015.
Efectivament, fa uns dies van tindre lloc les eleccions catalanes, unes eleccions decisives que tenen molts paràmetres i moltes maneres de veure-los. Nosaltres volíem fer èmfasi en uns punts. Les eleccions que van tindre lloc diumenge passat eren unes eleccions autonòmiques perquè la legalitat espanyola no va permetre fer un referèndum on realment s'haveren pogut comptar efectivament els vots a favor i en contra de la independència. En aquest cas es compten escons i ha sigut una victòria inapel·lable per majoria absoluta de les candidatures independentistes Junts pel Sí més la CUP. Per una altra banda, esperem que el govern que isca d'aquestes eleccions no seguisca les mateixes polítiques impopulars, antisocials i austericides que ha comandat Artur Mas. Per això esperem que els 10 escons de la CUP, a banda d'impulsar el procés sobiranista, ajuden a donar un gir i a fer unes polítiques socials més efectives. Emissió del Leu de Santa Teresa, Carre Volta Ràdio Clara, de divendres 2 d'octubre del 2015. L'edició d'avui consta d'aquest índex. Toni Peruga farà l'entrevista del programa al voltant del tancament del CIES. Josep Martínez inaugurarà una nova intermitent secció que s'anomena Lletres a València i, per acabar, la nostra nova incorporació, Alba Segarra, ens explicarà la programació per als pròxims 15 dies. Comencem ja el programa amb l'entrevista. Hola, Toni.
Hola, Adelí. Avui tenim amb nosaltres a Anna Fornés i Eugènia Torres, portaveus de la campanya pel tancament del CIES. Hola, Anna.
Hola, què tal?
Hola, Eugènia.
Hola.
Anna, ens podries contar com sorgís la campanya?
La campanya pel tancament del CIES, la campanya por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, sorgís l'any 2009 després d'un informe que va fer la Fundació SEAR a l'estat espanyol sobre la situació dels centres d'internament i després de la seva presentació a València, més de 30 organitzacions socials i associacions veïnals i de defensa de les persones migrants decidiren començar aquesta campanya ante la situació del que estava ocorrent al centre de Zapadors, que era una realitat que no era molt coneguda i que a partir d'aquest moment van començar a fer un treball cap a fora pel tancament immediat i sense ningú tipus de condicions i cap a dintre d'observació de drets humans i d'acompanyament de la resistència de les persones preses dintre del centre d'internament.
Eugènia, en quina situació es troba o es trobava el CIES?
Hay que tener en cuenta que se crea en el año 89 con la primera ley de extranjería y demás. La situación del CIES, nosotros decimos que es una cárcel encubierta porque las personas de allí están en celdas, que muchas veces la gente piensa que no, están presas. Es una situación de extrema vulneración de derechos humanos, como constatamos desde que empezamos a entrar. Situaciones, por ejemplo, de aislamiento muchas veces, de castigos por parte de los agentes que trabajan allí en el centro. Una situación que es verdaderamente muy dura para las personas que están allí, que pueden estar incluso hasta 60 días presas sin haber cometido delito alguno.
¿Y todo eso es legal?
Es legal. Nosotros decimos siempre que estamos por el cierre de los CIES y no por reglamentarlos ni por reformarlos. Entonces, lo único que han cometido las personas que están allí dentro es una falta administrativa, que es no tener la documentación en reglas, encontrarse en situación irregular en el Estado español, que es comparable a una multa de tráfico. A nadie se le mete preso por una multa.
Es legal, pero no es legítim. Es decir, nosotros lluitem en front de les lleis racistes i del racisme institucional de la Unió Europea en front de les persones migrants. I ahí és on està emmarcades els centres d'internament, amb les fronteres, amb les batudes racistes, amb les deportacions, que està dintre d'un marc legal de l'estat de dret, on es permetís que n'hi ha moltes persones que no accedisquen a tindre drets. Per a nosaltres són lleis que n'hi ha que canviar.
I com reacciona l'administració a les vostres demandes?
L'administració administra. nos cuestiona la legitimitat ni la justícia. La nostra labor és de denunciar, fem una denúncia a nivell jurídic. Tot el que diem i totes les coses que estem traient del centre, fem una judicialització de tot el que diem i després també de fer una denúncia pública, perquè és una qüestió de tres potes. Per una part, la justícia, que va molt lenta i a vegades ni poden accedir les persones que són ràpidament deportades, d'altra, les institucions i d'altra, la ciutadania, que per a nosaltres és com molt important. El canvi serà quan les tres donen aquest pas.
I el canvi de govern que s'ha donat al País Valencià no ho troba cap recolzament?
Tenemos que tener en cuenta que el CIE depende del Ministerio del Interior, entonces el cambio de gobierno tampoco es que afecte a la situación del CIE. Sí que es verdad que el Ayuntamiento de Valencia ha dicho que quiere declarar la ciudad de Valencia territorio libre de CIEs, pero más que una declaración de intenciones no es, porque al depender del Ministerio del Interior es el gobierno central quien tiene todas las papeletas para poder seguir haciendo lo que viene haciendo hasta ahora.
El darrer dies, según noticia el CIES, ¿nos podeu explicar una miqueta qué va a pasar ahí?
La nit del 6 al 7 va a haber a Sapadors un intent de fuga, no es la primera vegada, cada any tenim un intent de fuga, igual que les vagues de fam, perquè són resistències de la gent enfront de la violència que n'hi ha dintre del centre d'internament, perquè tenim que pensar que la violència està a dos nivells. Per una banda, la pròpia violència de l'existència del CIE, que ja és en si violència, i d'altra, la violència que s'exerceix contra les persones que estan dintre, que són pues, totes les denúncies que tenim. Tenim denúncies i procediments judicials oberts des de l'any 2012, 2013, 2014, i enguany una querella criminal també. Aquestes coses passen i aquesta nit pues, n'hi ha gent que va intentar fugar-se. No tenim ben clar què va passar, perquè és molt difícil. Hem tingut moltes dificultats per accedir a la gent, que també ens preocupa molt que no es complisca l'auto judicial per el qual ens tenen que deixar passar, no a tot el centre d'internament, passar només als despatxos de les abogades. Més enllà del que passarà, a nosaltres el que ens preocupa és el que va passar després, que són els càstigs col·lectius i que són les deportacions i que són els procediments judicials els que estan patint ara mateix les persones, perquè així s'està tractant en bloque a totes les persones d'origen magrebí, lo qual és a totes junts una actuació racista.
I la situació que trobem als CIEs de València i, per tant, a l'estat espanyol és extrapolable a la resta d'Europa o del món?
En el resto de Europa hay otros tantos CIEs que funcionan de manera similar al funcionamiento que tiene el de Valencia, y esto viene dado porque las políticas migratorias no son únicamente de los estados, ¿no? Vienen de políticas europeas más grandes que hacen que esta situación se dé en todos los estados. Por ejemplo, la normativa de la vergüenza, que se aprobó en el año 2009, que amplía el plazo de internamiento en el Estado español, se amplió de 40 a 60 días el plazo de internamiento de las personas en los CIEs, pero en la normativa europea dice que pueden estar hasta 18 meses dentro de un CIE, privados de libertad, lo que comentábamos antes, sin haber cometido ningún delito, realmente presas estas personas.
¿Y quines accions o activitats feu per a difondre la campanya?
Ara mateix estem fent tot un treball d'agenda institucional en coordinació amb la resta de l'Estat, una mica seguint de l'exemple de Barcelona, de Catalunya, que va fer una moció al Parlament per fer una petició de tancament del CIE. Pues la idea nostra també és sumar-nos i també fer un treball a nivell de coordinació, per això que deia Euge, de les competències que són del govern central. També tenim l'encontre amb la resta de territoris que enguany es farà a València, a desembre. Ahí pues, farem una acció contundent i també farem molt de treball de coordinació interna, però també alguna part oberta per a que altres col·lectius vinguin i s'involucren, i després pues, continuar en el centre en Sapadors. Aquesta setmana s'ha fet la notícia de que Creu Roja treballarà dintre del centre de Sapadors a partir de gener. Per a nosaltres no és ninguna garantia, perquè Creu Roja té una política de no denúncia, i tenim el cas de Samba Martínez, que va morir a Luche, a Madrid, encara que estava Creu Roja, i a dia d'avui encara no s'han fet ningú tipus de declaració ni de sol·licitud d'investigacions. Tendrem que preparar-nos cap als nous escenaris, i això és un poc l'agenda. I després tenim per a contactar el blog, que és wordpress.cies.no, també pues, Facebook i Twitter. Si googlees cies.no, tis la campanya, per a la gent que vulga a les xarxes socials seguir-nos i fer treballar amb nosaltres. I després, tots els dimarts de final de cada mes, podem venir a la concentració que fem a la porta de Sapadors a les 7, per a que les persones de dintre puguen sentir-nos i escoltar-nos i sentir sobretot la solidaritat i que estem amb elles.
Vos agraïm, Anna i Eugènia, la vostra presència avui a ser nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres també.
Gràcies per invitar-nos.
Avui hem tingut amb nosaltres Anna Fornés i Eugènia Torres, membres i portaveus de la campanya pel tancament del CIES.
Passem ara a la ja anunciada nova secció, Lletres a València. Hola, Josep.
Bona vesprada, Delí. Doncs sí, comencem una nova secció en la que vos recomanarem llibres que parlen sobre la ciutat de València, llibres de tot tipus, clàssics o acabes de publicar, de poesia, de novel·la, d'assaig, de teatre, còmics. Els llibres que anem comentant també els trobareu en el perfil d'Instagram de València Vibrant, on va aparèixer aquest projecte ideat junta a Didac Ballester. I estrenem la secció amb La ciutat de València, síntesi d'història i geografia urbana de Manuel Sánchez Warner. L'edició original és de l'any 1972. Se n'han fet diverses. La última, la que trobareu a les llibreries, és de l'any 2007 i la publica 3 i 4. També, si busqueu una mica, podeu trobar les traduccions tant al castellà com a l'anglès. Sánchez Warner és un autor molt citat i que fins i tot haureu estudiat molts de vosaltres a l'institut i tanmateix no tan llegit com es deuria. Va néixer l'any 1911 i, entre d'altres, per destacar alguna dada, és un dels impulsors de les normes de Castelló de l'any 1932, que assentaren les bases d'un valencià modern i unificat amb la resta de dialectes del català. Tant se val si es posava al barret de filòleg, que era la seva dedicació principal, o d'historiador o d'etnògraf. Sánchez Warner fou un humanista, un savi, sempre rigorós i ponderat. Si fullegeu aquest llibre de divulgació històrica, ho comprovareu. Continua sent el llibre de referència per a saber sobre la història de la nostra ciutat.
Ara un dels moments especials de l'emissió d'avui. Com ja hem dit, la nova incorporació al programa, Alba Segarra, ens explica la programació de Carrevolta. Bona vesprada, Alba.
Bona vesprada, Delí. Vos done pas a la programació de Carrevolta per a les pròximes dues setmanes. Demà, 3 d'octubre, es farà l'últim concert de Benvinguda a la Tardor, on Andreu Valor actuarà per 5 euros i després punxarà a la Factoria. El proper dijous, 15 d'octubre, a les 8, dins del Cercle de Poesia, es farà la Poesia per la Revolta, on es presentarà la publicació d'Argots, una associació de joves escriptors del País Valencià. El divendres 7 d'octubre es farà a les 7 la presentació espectacle dels contes de la dona que rigué d'Itarelland de les Germanes Roig, amb la participació de les autores i de la poeta i crítica literària Isabel Robles. Per últim, cal assenyalar el voluntariat pel valencià que es faci, on s'aprèn valencià d'una manera més lúdica amb les pallarelles lingüístiques. Ja vos poden oferir els tallers que n'hi hauran per al proper curs 2015-2016. Curs de valencià, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'hi haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrer Volta. El telèfon és 963-922-088. Torna a repetir-ho. 963-922-088. També cal assenyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, begua, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrer Volta. També podeu reservar, com sempre, sopars i dinars de grups, cridant al nostre telèfon.
Fins així el programa d'avui, però abans d'acomiadar-nos volem que vos apunteu dos dates de les que vos informarem més detalladament i en les que Carrer Volta participa. Apunteu divendres 23 d'octubre, concert d'Urbària Rurana amb Carrer Volta a Picanya, i el dissabte 31 d'octubre, quartes jornades, Ciutat Vella Batega a la plaça del Pilar.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrervolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Todos los casos que tenemos de animales que a pesar de estar tan maltratados, ellos empiezan a confiar poco a poco en las personas.
María Pilar La Huerta, secretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Iniciamos con dos patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Saludamos a María Pilar La Huerta, periodista y secretaria de esta organización. a la que preguntamos sobre la apariencia de que la sociedad española cada vez es más consciente de que los animales tienen derecho a que se les respete. ¿No es así?
Pues sí, Enrique, desgraciadamente los sentimientos hacia los animales creíamos que estaban mejorando día a día, pero nos encontramos con casos horrendos. Sin ir de más lejos, un caso acaba de pasar de una perrita de 5 meses que en un barrio la han robado de su casa haciendo un agujero en la valla. Tener cuidado con vuestros perros cuando salen a pasear porque están poniendo comida envenenada o comida con clavos. Desgraciadamente parece que no vamos a mejor y que los bestias, por decirles de alguna manera, yo no sé si es que la policía no puede hacer nada, se siente impotente o es que las leyes están hechas para que los maleantes y los dañan a los animales campen por sus respetos. Primeramente tendremos una entrevista con nuestro invitado Jesús Frare, que nos va a hablar de la alimentación vegana. Posteriormente tenemos la sección habitual dedicada a las adopciones de nuestros amigos peludos. Finalmente tendremos unas indicaciones de nuestra protectora para nuestros escuchantes. Vamos a hablar hoy de la alimentación vegana, que actualmente y cada día más esta alimentación va cogiendo auge. En el programa de hoy, con todo este tema, yo no voy a tomar partido alguno, no voy a comentar si soy o no vegana. Me voy a limitar a que nuestro invitado vegano nos transmita su conocimiento y experiencia en esta alimentación, para que cada uno de nuestros escuchantes podáis formarse su opinión y pensar si desea o no ser veganos. Tenemos con nosotros a Jesús Frare, que ustedes ya lo conocen. Pero lo que nos hablan es que es antiespecista y vegano desde hace 11 años. Pertenece también a la Folgansa de Algemesí y a la plataforma de Carles Pinazo. Buenas tardes, Jesús, por habernos atendido.
Muchas gracias a ti.
Primera pregunta es, ¿en qué consiste la alimentación vegana?
Se tiene que diferenciar claramente lo que es la alimentación vegana de la vida vegana, del compromiso de vida vegano, y la alimentación sencillamente consiste en no utilizar animales de ninguna forma para tu propia alimentación. Una de las cosas que a la gente más le llama la atención, no comer huevos, no utilizar lácteos, no utilizar miel y ningún otro tipo de producto que implican explotación y uso animal.
¿Nos puedes decir qué porcentaje de veganos hay en España?
Estadísticas así fiables y directas no existen. Lo que pasa es que hay estimaciones y se sitúa sobre un 2-3% del mundo vegano más estricto, de una alimentación más comprometida, de una alimentación más laxa. Se sitúan un 2-3%. Hay lugares como Inglaterra, Estados Unidos, donde ya se está superando, en Inglaterra, el 10% del mundo vegetariano, más amplio todavía. La población vegana mundial está creciendo, bueno, teniendo en cuenta que hay lugares donde los veganos por tradición son muchos, tipo Oriente y todo eso.
¿Qué te llevó a hacerte vegano?
La convicción básicamente de ver los infiernos donde están sometidos a los animales. Precisamente en mi caso tuvo mucho que ver la protectora de Valencia, porque yo fui voluntario y empecé a ver allí aquellas cosas y empecé a asociarlo con los otros animales, porque hay que romper la barrera de la especie y es lo que te enseña el veganismo.
¿Y tú pasaste directamente de la alimentación tradicional a la vegana?
Sí, cada caso es particular. En mi caso yo decidí hacer una transición por seguridad, porque cuando estás desconocedor todavía, estás formándote, pues decides hacer un proceso transicional por posibles problemas de salud, un proceso preventivo. Yo tardé 6 meses en hacer el cambio. Fui eliminando productos animales de mi dieta, primero inmediatamente todos los productos cárnicos, después eliminé los lácteos, después los huevos y aproximadamente en 6 meses lo culminé todo.
Sabemos que eres antiespecista. ¿Nos puedes explicar la relación que existe entre ser vegano y ser antiespecista?
Básicamente lo que es el veganismo es un instrumento de acción del antiespecismo. El antiespecismo es la lucha contra el uso y explotación animal basado en la consideración de los animales como objetos al servicio de los humanos. Nosotros como especie hemos justificado eso en base a argumentaciones sin ningún tipo de base lógica de superioridad moral, de superioridad intelectual, etcétera, etcétera. La lucha antiespecista es una lucha de justicia por el respeto de los derechos básicos a la vida, a la libertad y a la integridad de los animales, y dentro, como instrumento de esa lucha, está el veganismo, que el veganismo implica no utilizarlos en tu vida cotidiana y sobre todo en tus decisiones de consumo. Es una herramienta política de lucha.
Tú eres, como sabemos, vegano y antiespecista, entonces estás en contra de la experimentación con los animales. Explícanos tu punto de vista al respecto.
Una de las cosas que habría que mirar es que podemos ir acercándonos, eliminando formas de explotación de manera fácil. La inmensísima mayoría de animales utilizados en experimentación, estamos hablando de más del 90%, se utilizan en cosméticos, en pruebas de productos de limpieza, etcétera, etcétera. O sea, primero ya podemos dar un paso, entendiendo que eso es totalmente inaceptable, eliminaríamos ya una enorme cantidad de animales utilizados y masacrados para la experimentación. El siguiente paso es entender que ya cuando entramos en la experimentación médica, la mayoría de esos animales mueren en pruebas como, por ejemplo, la revisión de un nuevo medicamento para cambiarle la etiqueta y cambiarle el nombre y cambiarle la presentación. Todo eso, la legislación obliga a probar el medicamento, hacer la fase 2 de experimentación con animales, y también sería totalmente evitable. Ya entrando en los porcentajes mínimos de animales que se utilizan para la experimentación, que se utiliza como bandera, como es la investigación contra el cáncer, contra las enfermedades raras, etcétera, etcétera, ahí ya entramos en el debate auténticamente ético. Siempre me gusta insistir que estamos hablando de una inmensa minoría de los animales, y en el debate ético lo que sucede es que estamos utilizando seres vivos y tenemos alternativas, ya podemos investigar y optar por otras alternativas.
Cuando dices que eres vegano, ¿sientes que las personas te miran como un bicho raro?
Cada vez menos. Sí que ha sido complicado en algunas épocas, pero de todas formas no tengo nada que ver con pioneros de los años 50 y de los años 60 que he llegado a conocer, gente que era ya hija y hijo de veganos y que han tenido que estar luchando y a solas, prácticamente sin recursos, haciéndose ellos las alternativas alimenticias. Nosotros cada vez estamos mucho mejor y ya vamos a los bares, el reconocimiento de nuestra realidad es cada vez mayor.
No todo el mundo es igual, entonces me gustaría saber por qué hay veganos tan radicales con las personas que están intentando dejar de comer tradicional, están intentando poco a poco y los miran, como te digo, como un bicho raro. Ellos no nacieron veganos, porque la alimentación vegana hace pocos años que está. ¿Nos puedes explicar a qué es debido esto?
Una vez has abierto la ventana y has empezado a mirar, has empezado a ver el infierno, ves la realidad de las granjas, de explotación animal, de los mataderos. A mucha gente le resulta complicado de entender, y yo la quiero entender a esa gente también, que se lo cuenten a alguien y se quede insensible. Y entonces mucha gente reacciona con ira. Nosotros tenemos que entender que nosotros venimos de ahí. Nosotros también hemos hecho un viaje. Yo, por ejemplo, he sido una de las personas más cárnicas que conozco. No creo que mucha gente coma carne como yo lo llegaba a comer en su día. Y por tanto yo entiendo que el error que desde mi punto de vista comete gente es el error que cometía yo. Y yo lo que tengo que intentar y conseguir es que la gente vea, supere la barrera de la especie y vea más allá. Y entonces yo tengo que entenderlo y asumir que no quieran ver o que no quieran dar ese paso y seguir luchando.
Hay periodistas que comparan, por ejemplo, la famosa fiesta, por decirlo algo, del Toro de la Vega con matar animales para alimentarnos. ¿Qué te parece esa comparación?
Es inaceptable. A mí siempre me hace gracia porque resulta que en esa argumentación taurina está implícita el reconocimiento de la barbaridad y el abuso que implica la alimentación cárnica. Lo que pasa es que es una cuestión de grado. Lo que supone el abuso de animales por diversión, por espectáculo, está en el grado máximo. Si ya llegamos al Toro de la Vega, que significa linchar a un toro y destrozarlo a lanzazos, porque sí, porque es una diversión, está bastante lejos de alimentarse con alimentos cárnicos. Es decir, el progreso tiene que llevarnos a eliminar esos alimentos también, pero hay una enorme diferencia.
Cuando una persona te dice que es normal que coma carne, ya que los animales se alimentan de carne de otros animales, ¿qué les contestas?
Nosotros somos un animal omnívoro que ha progresado gracias a la agricultura, que tiene que dedicar enormes esfuerzos económicos y enormes recursos a producir alimentos agrícolas para engordar animales y malgastar recursos que serían muy valiosos para alimentar a la población humana mundial. Y nosotros lo que tenemos también es una ética, es una cultura, es un desarrollo cultural que nosotros podemos aplicar para reconocer los derechos que son propios de esos animales.
Cuando la alimentación de una persona es vegana, ¿cómo tiene que alimentarse para no tener problemas de salud?
Tiene que cuidar su ingesta calórica, que sea la suficiente y no más de la suficiente, no excederse. Tiene que comer de manera variada, procurando su ingesta de proteínas, que están garantizadas todas ellas por la alimentación vegana, su ingesta de minerales, su ingesta de vitaminas, etcétera, etcétera, y tendrá muchas menos enfermedades, muchas menos carencias y muchos menos excesos de los que padecen la gente cárnica.
Cada vez hay más personas veganas. ¿Crees que al final toda la humanidad va a ser vegana?
Pues ese es nuestro esfuerzo. Nosotros queremos conseguir eso por respeto al resto de animales y porque se acabe el abuso, porque se acabe la explotación y porque se acabe el uso de animales. Es mucho más viable que la alimentación cárnica y es mucho más justo.
Pero si llegara a ocurrir esto, habría muchas empresas, tanto las cárnicas como las lácteas, que quebrarían. ¿Qué posición tienes al respecto?
Nosotros siempre hablamos de los esclavistas. Ellos también quebraron y fue bueno para la sociedad. Las grandes lácteas ya tienen una línea de productos de soja, están empezando a invertir por ahí y están desarrollando una alternativa económica, una alternativa capitalista. Es lo que tienen que hacer todos, buscar alternativas.
El ser vegano es no dañar a ninguna especie animal, pero en la agricultura se emplean unos pesticidas para controlar las plagas de animales que puedan dañar los cultivos. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, hay una contradicción. Más que pesticidas, yo por ejemplo busco alimentos naturales, ecológicos, pero sí es cierto que mi agricultura, a la hora de trabajar la tierra, a la hora de recolectar los vegetales, matará animales. Hay un filósofo que se llama Tom Regan que lo explica como la teoría de la red. Nosotros intentamos estar lo más cerca del centro, que es la pureza de no hacer daño sabiendo que es imposible, y intentamos evitar hacer el máximo daño posible y, por supuesto, no cometemos ningún abuso ni ningún tipo de explotación con animales de forma consciente y de forma que sea evitable. Y eso es lo que nosotros hacemos. Hay que reconocer esa realidad. Se están estudiando alternativas, como por ejemplo la producción in vitro. Yo lo que pienso es que se tiene que desarrollar una agricultura más sensible, cada vez más dotada de instrumentos para reducir ese tipo de muertes y más comprometida en ese sentido.
Para finalizar, Jesús, me gustaría hacerte una pregunta que puede ser que te guste. ¿Quién nos dices para que todos seamos veganos?
No me gustaría recurrir a ver las imágenes y a ver lo que sucede cuando lo que nosotros estamos fomentando, cada vez que apretamos el botón comprando productos de explotación animal. Pero yo lo que diría es que se lanzaran a comer de esta manera, a alimentarse de esta manera y a experimentar lo que se siente cada día estando más sano, estando más fuerte y sabiendo. Cuando pasen los años, en mi caso, sin querer ya se han acumulado 11 años, mirar atrás y pensar todo lo que no ha muerto por ti.
Muchas gracias por habernos atendido y te podemos esperar para otro próximo programa porque esto ha quedado muy animado, la verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy hemos tenido con nosotros a Jesús Frare, antiespecista y vegano desde hace 11 años. Es también perteneciente a la Folgansa de Algemesí y a la plataforma Carles Pinazo. Empezaremos nuestra sección habitual de adopciones de perros y gatos, empezando como siempre con gatos. Y queremos traeros nuevamente el caso de una gatita llamada Macarena, ya que es muy urgente, que es joven, de más o menos año y medio, está esterilizada, es negativa e inmune a la leucemia. De carácter muy tranquilo, cariñoso, sociable tanto con gatos como personas y es muy dependiente. Pero el problema que tenemos con esta gatita es que no controla sus esfínteres. No siempre llega a su arenero. Esto la hace inviable, lógicamente, de estar en nuestro refugio. Y por falta de recursos no se puede llevar a un especialista para que nos dijera si puede recuperar el problema de los esfínteres. Necesitamos adopción o un padrino o una madrina que costease su rehabilitación, ya que no podemos hacernos cargo a la protectora. Luego hay que cuidarle un poquito porque sus zonas se irritan, lógicamente, al no controlar los esfínteres y necesita unos cuidados especiales que con el refugio no podría tener. Lleva ya meses, pero no conseguimos casa para ella de momento. También se puede valorar de ponerle pañal para quien la pueda adoptar. La persona que está interesada puede ponerse en contacto con nosotros, tanto mandándonos un correo adoptasvap@gmail.com, repito, adoptasvap@gmail.com, o mirando en Gatos Svap. Ahora tendremos la sección también de adopciones, pero de perros. El primer caso ya os lo he comentado, pero es muy interesante y necesitamos una casa urgente para Dante. Es un perro que nació en el 2008, que ha sido operado de una hernia discal, está muy débil y necesita rehabilitación. Es muy elegante y guapo, ya lleva años en el refugio y ojalá llegue su momento de tener una casa donde pueda estar rodeada de familia. Podéis mandar al correo que os he dicho, adoptasvpap@gmail.com, o visitando la página de Perros Svap. Luego tenemos el caso de Slap, que os lo comenté en su día, pero da gusto ver el cambio. Es un animal que es el ejemplo increíble de la ignorancia de la gente. Vino, que no tenía pelo, era una pura pupa todo su cuerpo, pero que con las atenciones de mis compañeras está mejorando, es increíble su recuperación. Pero queremos que se vaya recuperando lógicamente en una casa, porque estos problemas dermatológicos pues son los únicos que tiene, en una casa los curaría completamente. Estamos esperando, por favor, a ver si alguna alma caritativa quiere llevárselo, porque es un perro increíble, porque ha sufrido mucho con la maldad de los humanos y necesita adopción. También lo que os he comentado en el correo adopta@svpap.com. Vuelvo, como siempre, a vuestra solidaridad y a pediros. No es dinero, simplemente es que necesitamos urgentemente voluntarios para uno de los grupos nuestros, y en este caso hablamos del grupo de eventos de la SVAP. Es muy importante difundir que venga gente, porque es un gran sustento económico para nuestra protectora. Se encarga de representar a la SVAP en ferias, jornadas y otros eventos. También de organizar rastrillos solidarios, tapeos vegetarianos o veganos, jornadas en el refugio y todo aquello que sirva para atraer a la gente que se una a nuestra causa, a la vez que disfruten y conseguir dinero, por supuesto. En todas estas ocasiones, nuestros voluntarios, pues es muy fácil su labor. Montan una mesa corporativa donde van informando los eventos y todo lo relacionado con la protectora. Si quiere la gente, pueden hacer los apadrinamientos. Recibimos también nuevos socios y se pone a la venta tanto camisetas como chapas, calendarios y todo lo que signifique merchandising. En eventos de los rastrillos solidarios, pues es muy importante, donde también se ponen las mesas corporativas. Sobre todo necesitamos, porque es un sustento importante para nuestra protectora. Si estáis interesados en participar, por favor nos escribís un email a eventos@svpap.com, con un mensaje privado también a la página de Eventos SVAP. Os quiero comentar un año más que ya tenemos nuestra lotería de Navidad. El número, como siempre, es el 45230 y la papeleta solo cuesta 3 euros. ¿Dónde podéis conseguirlo? Pues muy fácil. En nuestra clínica veterinaria, en la calle Palleder 55 Bajo, en nuestro refugio de San Antonio de Benajever, o cualquier evento o rastrillo que llevemos a cabo. Hay que animarse antes de que se acabe. Y finalmente os voy a invitar, ella es una cita además muy importante, no es nuestra, es en general de todas las protectoras, de la plataforma Carl Espinazo, entre otras. Es una manifestación animalista mañana, porque hoy estamos a viernes, mañana 3 de octubre, a las 5:30 en la plaza del ayuntamiento. Será la demostración de que queremos un cambio también para los animales, que es el lema, más seguridad y justicia para ellos. Animaros, porque va a haber hasta actuación musical al terminar la manifestación. Quiero agradecer una vez más que nos hayáis atendido y invitaros para la próxima edición de Con Dos Patas, que es el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, y el deseo de todos nosotros es gozar de vuestra compañía, y el deseo de nuestra compañera Carmen, que ya falta menos para que vuelva, ser felices, amigos. Buenas tardes.
Actualidad en Valencia destaca fundamentalmente por los bloques que crecen por doquier, en cualquier sitio de la ciudad. El hecho de que existan pocos jardines como ocurre en realidad, ya que solamente hay 7 metros cuadrados de zona verde por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud indica que lo recomendable como mínimo son entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante. Es necesario pasear con frecuencia por estos jardines, no solamente ya para compartir su naturaleza, percibir el olor de sus flores, cascadas, sombras, perfumes, sino también para relacionarnos con otros, con vecinos. Si nos preguntamos si ese trayecto puede ser cómodo, seguro y placentero, las respuestas pueden ser variadas. El grado de salubridad que podemos encontrar en demasiados jardines públicos deja mucho que desear, aunque para ello existen normas que ha dictado el Ayuntamiento de Valencia, pero parece ser que no se cumple. Estoy haciendo referencia concretamente a esa ordenanza municipal de limpieza urbana del Ayuntamiento de Valencia, que dice textualmente lo siguiente: por motivos de salubridad pública, queda categóricamente prohibido que los animales realicen sus deyecciones o deposiciones sobre las aceras, parterres, zonas verdes, zonas terrosas y los restantes elementos de la vía pública destinados al paso, estancia o juego de los ciudadanos. Es un texto lo suficientemente claro como para disuadir a la persona que no piense respetar este tipo de normativa. Seguimos echando de menos que cuando se cometa una infracción el ayuntamiento intervenga y sancione a las personas que no respetan a los demás. Tenemos ya aquí en el estudio a Jesús Montesinos, responsable del sindicato de jardinería de FSP UGT del País Valencia. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a empezar a indagar un poco en estas cuestiones que me parecen importantes. Yo quisiera que nos comentaras algo, en principio, con relación a tu vida. ¿Qué tipo de trabajo realizas?
Primero, Enrique, con tu permiso, pues decir que llevaré alrededor de 25 años en las distintas contratas municipales de jardinería. Empecé como peón, soy encargado desde el año 1987. Desde bien joven tuve la inquietud de relacionarme con todos aquellos que tenían algo que decir en el mundo laboral. Y ahí nació mi vocación por el sindicalismo.
¿Qué es lo que quieres transmitir tú con esa tarea de servicio a los demás como representante de este sindicato de jardinería? ¿Qué es lo que te propones?
Lo que me propongo es que cada día los trabajadores estén en mejor situación, que el problema este que nosotros entendemos que es grave poco a poco se vaya solucionando, y además yo creo que hay algo que es muy importante. El tema de los excrementos es, desde mi punto de vista, algo que se ha dejado de la mano. Entendemos que los excrementos no solo es un grave problema de salud pública, sino es un grave problema para todos aquellos que poco a poco van visitando los jardines y se encuentran con la cochinada de tener allí los excrementos. El ayuntamiento debe adecuar las ordenanzas o cambiarlas si no las cumple. Porque nosotros, hace ya muchos años que trabajamos en los jardines, nunca hemos visto sancionar a nadie por haber dejado que su perro defecara. ¿Qué problemas tenemos de tipo de salud pública? Esto puede producir enfermedades tales como quistes, parasitosis, tenias, incluso de tipo laboral, como pueden ser resbalones, suciedad en las maquinarias, etcétera, etcétera. Pero creo que aún hay algo más grave. Los jardines normalmente los visitan personas mayores y niños, que normalmente tienen menor agudeza visual, y no es nada raro ni extraño que alguno haya caído sobre algún excremento. Eso, para nosotros, en la ciudad de Valencia, una ciudad con proyección, pues creemos que es un tema que hay que solucionar.
Yo te quisiera preguntar, Jesús, sobre si realmente hay tanta presencia de excrementos animales en los jardines públicos de Valencia y en qué zonas están más localizados, en qué jardines.
Es un auténtico vertedero de excrementos, y eso que se recogen casi todos los días o todos los días. No solo hay uno o dos jardines, es algo generalizado, pero como ejemplo, pues el Parque de la Pechina, el Jardín del Turia, el del Río, el Viejo Cauce, el Jardín de la Generalitat, el Jardín de Conde Parcén, Blasco Ibáñez, Alameda, todo aquel jardín que no es cerrado y tenga guarda, tiene excrementos. Eso es algo que lo puede ver cualquier ciudadano cualquier día.
habría que preguntarse por las causas de esos comportamientos, no concretamente de los animales, sino de los dueños que permiten que esos animales hagan esas deposiciones y luego ni siquiera recogen en una bolsa esos excrementos para echarlos a algún contenedor. ¿Cuál es la causa? ¿Qué está ocurriendo ahí en ese ciudadano?
Aparte de falta de civismo, que yo creo que eso lo vemos todos los ciudadanos, yo creo que existe también una dejación de funciones de quien tiene que explicar que hay una ordenanza municipal, como tú has explicado antes, y que dice que tienen que recoger los excrementos de los animales, y además tiene que haber, acompañada de una política coactiva, que es la sanción, que también está estipulado. Se puede sancionar hasta 120 euros por no recoger la defecación del animal, y eso yo nunca lo he visto en Valencia. Lo más que he visto ha sido llamarle la atención a algún dueño de un perro por tener un perro de raza peligrosa y no llevarlo atado. Pero por defecar y no recoger el excremento, nunca. Yo creo que ya es hora que en Valencia empecemos a cuidar más nuestros jardines y nuestra ciudad.
Antes nos has dicho, Jesús, que en algún otro municipio de la provincia de Valencia sí que parece ser que hay una política sancionadora de intentar que los ciudadanos tengan consecuencias negativas si no respetan la ley. Concretamente has hecho referencia a Cullera.
Sí, sí. Tengo un apartamentito en Cullera y suelo ir los fines de semana. Yo sí que he visto a la policía local actuar, que no recoge el excremento en un carro, y además incluso a quien pasea el perro por la playa, que está también por ordenanza municipal prohibido, pues haberlo multado. Creo que eso lleva a que mucha gente recoja los excrementos, y además es una cosa curiosa, yo tengo el apartamento en el Faro Cullera y veo mucha gente con bolsa que recoge los excrementos. Pocos excrementos se ven por los jardines y también por los paseos. Pocos. Alguno hay, pero vamos, menos que en la ciudad de Valencia.
Esta tarde vas a ser el cronista de la Luna Salía a Tiempo, porque aparte de experto en jardinería, evidentemente tu trabajo se desarrolla en jardines y hablaremos de otras cuestiones como he introducido anteriormente. Pero me gustaría que nos dijeras, cuando en algunos casos habéis apercibido, llamado la atención a ese dueño o dueña del animal, concretamente indicándoles que por favor no lo haga o recoja ese excremento, ¿cuál es la respuesta más frecuente de ellos y de ellas?
Enrique, me ha gustado mucho que me hicieras esa pregunta, pero además yo lo he vivido no en primera persona, pero sí en compañeros míos de trabajo. Más de una vez, cuando alguien ha dicho, mire usted, estamos trabajando en los jardines, estamos recogiendo el recorte de los arbustos en bolsas, y ha venido el perro y ha meado o ha hecho sus necesidades o sus excrementos encima de la bolsa. Haga el favor de que su perro no vuelva a hacer más. Lo que nos hemos encontrado, la mayoría de las veces, ha sido insultos, decir que los jardineros no éramos nadie para nada de atención y para eso pagaban impuestos. Yo creo que aquí, cuando se habla de crear un foro por el civismo en la ciudad de Valencia, pues creo que sería una medida adecuada. Y sería también una medida adecuada porque hubiera campañas de concienciación de que la ciudad es de todos y que tiene que haber una ciudad limpia.
Con esta situación que nos has planteado, ¿qué ha hecho hasta ahora y qué piensa hacer UGT para intentar modificar esta situación, que es evidentemente negativa para los valencianos, las valencianas, y que la imagen que da la ciudad con relación a los turistas e inmigrantes que están aquí no es buena?
Enviamos una carta abierta explicándole los motivos por los que pensamos que la policía local tenía que hacer cumplir las ordenanzas municipales. Hemos denunciado ante la inspección de trabajo, nos ha contestado y esperamos tener una próxima reunión sobre el tema de los excrementos, y lo que sí, que vamos a seguir en el tema, dando un poco la vara para ver si hacen caso. Yo creo que Valencia se merece unos jardines limpios y yo creo que también se merece un buen mantenimiento. Y además hay una parte que antes se me ha olvidado comentar. Cuando estamos hablando de los excrementos no hablamos solo del perjuicio o del posible peligro que tiene para los ciudadanos, para los niños, para los ancianos o para los trabajadores que trabajamos en esto, sino también, yo creo que eso además es muy importante, los excrementos nos cuestan una barbaridad de dinero al año, que cuestan recoger, eso ya es algo positivo. Y otro, la imagen de ciudad que damos, se puede hacer mucho más.
Aunque luego hablaremos de equipamientos, sí que sería interesante que nos comentaras que existen suficientes zonas destinadas a los perros para que hagan pipí o caca en esa área.
Los jardines están insuficientemente preparados para que vayan por allí los canes. Las zonas terrosas brillan por su ausencia. Hay dos o tres jardines en toda la ciudad que tienen unos espacios cerrados, vallados, de tierra, bueno, departamentos estancos donde hay bolsas y donde allí pues los perros corren a su libre albedrío y allí pueden recoger los dueños de los excrementos, tienen contenedores y tienen bolsas para recoger. Los otros son los pipicanes que no dan ningún tipo de resultado. Los pipicanes hay pocos también, pero la verdad que ni los animales ni los dueños se suelen acercar. Está más bien para que jueguen por ahí los cuatro gamberros que se suelen acercar, pero para nada más. Yo creo que los pipicanes es algo inútil en un jardín.
Vamos, si te parece, Jesús, a hablar sobre seguridad. ¿Cómo está la situación de seguridad en los jardines públicos valencianos en lo que hace referencia, por ejemplo, al arbolado?
Esto del arbolado es un tema también complicado. Nosotros solemos dar partes todos los días cuando vemos ramas que pueden ser peligrosas. Nos damos con una empresa que es la que lleva la contrata municipal de poda, pero hay también una carencia enorme de falta de personal. No llega a 50 personas los trabajadores de esta contrata municipal y evidentemente van a los sitios que son más céntricos, donde más se ve. Con lo cual, pues yo sí que creo que hay muchas veces peligro de caída y más de una vez han caído árboles enteros o ramas enteras en coches y afortunadamente en Ciudadano no conozco ningún caso, pero sí que han estropeado coches y algunos útiles.
Quizás a alguna parte de nuestra audiencia les puede preocupar el grado de vigilancia que pueda haber en los jardines, la presencia de jeringuillas, la actuación de indigentes, toxicómanos, pandillas, prostitutas. ¿Cómo está la situación esta?
La situación es bastante grave. La policía local suele venir poco, escaso, normalmente a requerimiento de los ciudadanos. Normalmente los jardines están sin ningún tipo de vigilancia, las patrullas pues van cuando van, son las que son, pues ahí se ve cierta inseguridad. Hoy, sin ir más lejos, iba en un periódico pues que habían excrementos humanos y jeringuillas al lado del Puente de las Artes, en un monumento de un escultor danés. Parece ser que nadie había dicho nada ni se había hecho nada. Hay una cosa que yo creo que sí que se debe aplicar, que es la ordenanza municipal de parques y jardines, que si se explicara y se dijera, y hay cosas que son muy chocantes, usted no puede estar en un jardín estropeándolo, usted no puede estar defecando, usted no puede estar con las jeringuillas clavándolas en medio de un jardín. Es que yo creo que esto es una vergüenza.
Quizás los jardines que están más controlados son los que tienen una valla alrededor, un horario de apertura y de...
Exacto, y con guardas que los vigilan. El ejemplo pues es Parque de Nicalá, de los Jardines del Real o el Parque de Ayora, que son jardines cerrados. Claro, ahí no hay ningún problema de ese tipo. Incluso de excrementos tampoco, incluso también de jeringuillas, raro, raro, raro. Una vez se les puede haber colado uno, pero es muy, muy, muy extraño. De todas maneras, decidiendo antes en el tema de la jeringuilla, yo creo que es un tema que habría que abordar en profundidad, que los trabajadores que hacen limpieza diaria y hacen jardinería en la ciudad debían estar vacunados de hepatitis C, que no lo están, y además yo creo que habría que concienciar también al ayuntamiento de que se debía crear un servicio municipal de recogida de jeringuillas especializado, porque en estos momentos quien recoge las jeringuillas o son los jardineros del cauce del río o son los barrenderos de las contratas que hay actualmente, con los cuales ni tienen medios. Además, yo creo que hay una cosa que es curiosa, no sé si lo sabíais, es que las jeringuillas se recogen, además las recogen la gente como recoge los papeles, las mete en bolsas y las tira al contenedor. No hay ningún tipo de precaución a dónde va eso, y eso no es reciclable.
La presencia de trapas o tapaderas de alcantarilla, cables sueltos, canales de agua a ras de suelo que pueden ser un peligro para los niños, ¿cómo ves tú esta cuestión?
Pues la veo día a día, Enrique. Y además hay una empresa en el ayuntamiento, no me acuerdo cómo se llama, que se dedica a ver toda esta serie de deficiencias. Lo que pasa es que va con mucha lentitud. Nosotros sí que hemos visto y hemos comprobado, porque estamos todo el día en la calle, pues bueno, pues que día a día, y cuando no son ni es otro, pues faltan trapas de hierro, faltan trapas de aluminio, y es muy fácil que cualquier ciudadano pueda caer y lastimarse o cosas mayores. Entendemos que debía ser más efectivo, más solucionable todo lo que acontece en la ciudad, todos los desperfectos que puedan, y darle una solución más rápida. Yo creo que eso evitaría pues muchas de las caídas e incidentes que pueden causar daño, sobre todo a personas mayores y a personas que tienen poca agudeza visual.
Otra cuestión que puede ser interesante para el esparcimiento de la vecindad es la presencia de juegos infantiles, de zonas deportivas, de algún carril bicicleta, de presencia de fuentes para poder beber. Esta situación tú la ves a diario.
Sí, pero...
¿Hay algunos jardines que tengan estos elementos más que otros o todos son deficitarios?
Carecen de este tipo de instalaciones, desde luego cada día hay más, que tienen juegos infantiles. Lo del carril bici yo creo que demasiado. Las fuentes también, pero yo creo que no llevan un buen mantenimiento, la mayoría están estropeadas. Hay mucho vandalismo en lo que es los juegos infantiles y el mobiliario urbano. Y se arrancan día sí, día no, pues elementos como los caballitos, los columpios, los bancos donde se sientan los ancianos, etcétera, etcétera. O los pintan, o rompen las maderas, va también por barrios. Evidentemente lo que tú decías antes, en los jardines cerrados hay menos vandalismo, donde hay vigilancia, donde se cierra una hora. Cuando estábamos hablando antes de fomentar el civismo, yo creo que sería bueno decir que la gente tiene que actuar de otra manera y tiene que hacer campañas de concienciación.
Este programa La Luna Sale a Tiempo es muy sensible con las personas necesitadas que no tienen suficientes recursos o algún impedimento físico o psicológico. ¿Existen actualmente fluidez, posibilidad de que un minusválido se pueda desplazar con comodidad sin tener que depender de otras personas en estos jardines públicos de Valencia?
Claramente no, y además me hace gracia porque es algo que vemos nosotros todos los días, incluso yo particularmente más de una vez he tenido que ayudar a algún minusválido y llevarlos donde quieren. Hay escalones, hay aceras que están medio partidas, hay baches, hay muchas cosas que impiden que un minusválido o un inválido pueda moverse con silla de ruedas o sin silla de ruedas.
Aseos públicos, papeleras, señalizaciones, bancos para el descanso, ¿cómo está la situación esta?
Aseos públicos, nada de nada. Quitando los jardines del Real, alias Viveros, y el del Parque de Nicalá, que es un jardín cerrado, yo creo que ya no existe ningún sitio más aseos. Con lo cual, pues es muy normal que haya personas que hagan sus necesidades en los arbustos. Eso es otra cosa que está prohibida por la ordenanza municipal, de lo que también se hace caso omiso. Respecto a lo que me has comentado de bancos y juegos infantiles y columpios, etcétera, etcétera, yo sí que veo una clara necesidad de apostar porque cada día haya más juegos, que haya más zonas de convivencia en los jardines, porque esos al final son zonas de convivencia donde van las madres, van los padres. Yo creo que para una mejor ciudad hace falta más juegos infantiles y más jardines.
Continuamos realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. Estamos hablando sobre seguridad, conservación, equipamiento, salubridad de los jardines de Valencia. Para tal motivo tenemos con nosotros a un experto, Jesús Montesinos, responsable del Sindicato de Jardinería de FSP UGT del País Valenciano. Vamos a continuar, Jesús, hablando, si te parece, de jardines, y concretamente me gustaría que hicieras referencia a la conservación de estos jardines públicos de Valencia. ¿En qué estado tenemos las flores, los macizos, el césped, el arbolado?
A mí es un tema que me apasiona, me gustan los jardines. En Valencia hay dos tipos de jardinería, una, la de primera, que es para los ciudadanos del centro, y otro tipo de jardinería, que es para los ciudadanos pues de los barrios periféricos o de las pedanías. Y digo esto porque la jardinería que se hace en el centro, en Blasco Ibáñez o en la Alameda, tiene una calidad superior a la que se hace en los jardines de los barrios. Hay más plantación, hay más cuidado, se pasa para la escarda o el recorte bastante más a menudo, y eso es algo innegable que se puede ver cualquiera que vaya por los jardines de la ciudad. Eso, y los jardines cerrados, tales como Jardines del Real, o Benicalap, o Ayora, o Monforte, que son un poco el estandarte de los jardines de la ciudad. Eso es una cosa, y lo que vemos en los barrios es otra. ¿Qué vemos en los barrios? En los barrios vemos ratios inferiores, ¿y eso qué significa? Pues que se pasa menos que se pasa en otros jardines, y cuando se digo se pasa es porque esto va en que vamos un jardín detrás de otro haciéndolo, se hace la cava, la escarda, el recorte, quitar hierba, el segar, hay unos que se hacen más frecuentemente que otros. Hay jardines que se tardan en pasar 2 meses y hay jardines que se pasa cada 15 días. Así hay una diferencia notable. Y evidentemente se reponen arbustos o se reponen plantas en los jardines del centro y no se reponen en los barrios. Cuando más húmedo es el barrio, pues menos se repone, y eso es algo que se puede constatar. Eso es la situación. Yo creo que no es una mala situación dentro de lo que cabe. Hay unos planes diarios que se van haciendo, se van mejorando poco a poco, pero aún es insuficiente. Es muy mejorable, hay una escasez de recursos humanos importante. ¿Cómo se explica que Valencia, y eso sí que es cierto, ha crecido el número de jardines, que haya menos personal, cuando el 90% de lo que se hace en jardinería es material humano? Es decir, no hay motoazadas que vayan solas, ni hay cortasetos que vayan solas, sino es el ser humano el que lo hace. Es decir, es todo fuerza del trabajo. Entonces, yo creo que eso es algo a ver. Cada vez que hay un pliego de condiciones, hay una reducción importante de personal, aunque se hayan automatizado muchos jardines, entendemos que existen carencias importantes de personal en todas las contratas municipales, en la fundación, e incluso presupuestarias en la Fundación Municipal de Parques y Jardines.
Te voy a transmitir, Jesús, una preocupación de algunos conciudadanos referidas a las obras. Hemos visto cómo las palmeras estaban depositadas en el suelo sin el cepellón correspondiente en las raíces, y te pregunto, ¿esas palmeras qué se ha hecho con ellas? ¿Sobreviven aún en esas condiciones?
Vamos a ver, yo no sé lo que habrán hecho con ellas. Lo que sí es cierto es que las habrán trasplantado en algún lado y se morirán, porque las palmeras sin cepellar mueren seguro. Bueno, eso es un poco tirar el dinero. Yo entiendo que si hubieran hecho el cepellón y les hubieran puesto donde tocaban, pues hubieran tenido posibilidad de vivir.
Con esta carencia que tenemos de lluvias en Valencia y en España, ¿cuál es el sistema de riego que seguís para mantener a los jardines públicos?
Pues era riego a manguera. Empezamos automatizando riegos y ahora pues está casi a la conclusión de finalizar. Es lógico, porque eso ahorra agua. De todas maneras, sí que te voy a decir, Enrique, que yo entiendo que el tipo de jardinería que se hace aquí, donde hay muchos céspedes y todo eso, necesita mucha agua, y que Valencia, que es una ciudad mediterránea, pues tendría que ir a un tipo de jardinería más ecológico y más mediterráneo, con plantas que necesitarán mucho menos agua, que existen, por ejemplo, todas las aromáticas. Hay una inmensa variedad.
Hemos comentado anteriormente que un sector de la sociedad valenciana no está suficientemente sensibilizado para respetar a la naturaleza y, en definitiva, al medio ambiente. ¿Qué grado de reclamaciones, de quejas, recibe el ayuntamiento por parte de esos otros conciudadanos que sí están concienciados y quieren mejorar la situación de los jardines de Valencia?
Mucho. Yo no te podría decir la cantidad, pero yo sé que son diarias y por lo menos de 20 a 25 seguro, porque de ahí emanan órdenes que nos dan a nosotros para que vayamos solucionando los problemas que normalmente algún ciudadano o varios ciudadanos han comunicado al servicio del ayuntamiento.
Si una persona quiere que en su calle existan árboles que no hay, ¿puede hacer alguna gestión ante el ayuntamiento para solicitar que planten árboles adecuados a la situación de esa vía pública? ¿Puedan comunicar sus quejas sin llegar a la instancia, sino que se haga directamente a través del teléfono de la voz?
El 010, que es el servicio del ayuntamiento, y también pueden llamar al 352-5478, que es el teléfono del ayuntamiento, y que les pongan con la delegación de medio ambiente. Por lo menos los escucharán, otra cosa es que les hagan caso.
Prácticamente, Jesús, hemos llegado ya al final de la entrevista. ¿Quieres añadir alguna cosa más?
Algo que se me había olvidado antes, creo que es importante, y es la proliferación de herbicidas en la ciudad. Cuando estábamos hablando antes de falta de personal, pues eso se combate muchas veces con tirar herbicidas para matar las hierbas, en vez de quitarlas mediante la escarda o cava. Yo creo que eso al final lo que hace es dañar las tierras, que es muy poco ecológico, nada ecológico, que seguro que más de uno, si esto lo supiera, pues pondría el fruto en el cielo. Desde aquí pues hacer un llamamiento al ayuntamiento, a ver si entre todos somos capaces de solventar el problema de los excrementos y el problema de las jeringuillas, y que los ciudadanos puedan usar libremente los jardines de su ciudad.
Gracias, Jesús Montesinos, responsable del Sindicato de Jardinería de FSP UGT del País Valenciano, por tu intervención. Pienso que ha sido una intervención con respuestas claras, concisas, sin retórica, que ha demostrado la situación real de los jardines de Valencia, porque no podíamos tener mejor cronista que él, una persona que se patea a diario estos jardines que tenemos en la ciudad de Valencia. Un saludo y hasta otra ocasión. Accedemos ya a la sección final de la edición de hoy de La Luna Salía a Tiempo Radio, Despedida en Verso, que en esa ocasión nuestro poeta Lucas del Castillo va a entrevistar a la poetisa Isabel Pérez Montalbán. Escuchemos.
Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Despedida en Verso. Esta tarde vamos a ir electrónicamente por las ondas hasta Málaga, donde vamos a tener una charla con Isabel Pérez Montalbán, poetisa nacida en Córdoba, pero afincada actualmente en Málaga. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, Lucas.
¿Nos podrías explicar cuál es el sentido de tu poesía en general?
Yo empecé a escribir muy pronto, casi niña, y siempre he tenido la necesidad de comunicarme y también comunicarme conmigo misma, y yo creo que mi poesía tiene este primer impulso. Pero claro, a medida que yo voy tomando conciencia del entorno, de la realidad y de cosas que suceden no solamente cercanas a mí, sino en el mundo, empiezo a tener una conciencia crítica, una conciencia política, de ciudadana, pero política, y me empiezo a escribir sobre cosas que de alguna manera me influyen a mí y a otros en este sentido, ¿no? Contra la injusticia un poco, aunque también temas íntimos.
En este sentido, ¿tu poesía la podríamos considerar como una poesía militante?
Sí, en realidad no me gustan mucho las etiquetas, pero hay que decir que sí, que se trata de una poesía comprometida. Gran parte de la poesía que yo hago, no todos los poemas, lógicamente.
Y dentro de esta tendencia poética, ¿qué es lo que significa para ti en tu vida personal el hecho de estar transmitiendo de esta forma?
Yo no concibo realmente la vida mía ya sin la poesía, porque desde niña he estado en contacto con ella, la poesía de los otros y luego ya también la mía, que he incorporado, digamos, al imaginario de todo mi acervo literario. Me parece fundamental para descubrir cosas, para aprender a explicar las cosas de otra manera, desde una perspectiva que es personal pero que también es colectiva, porque son cuestiones que nos afectan a todos o a casi todos los seres humanos, y algunas cuestiones en concreto a todos y algunas afectan a algunos, pero otros nos sentimos de alguna manera con cierta empatía hacia esas circunstancias. Entonces, para mí tiene todo el sentido la poesía porque descubre realidades y explica realidades.
En tus más de 15 libros de poemas publicados que creo que tienes, ¿ha habido influencias de algunos autores, tanto contemporáneos como clásicos, o ha sido una influencia común, o cada uno ha tenido influencia, o no has tenido influencia de nadie?
Sí, yo creo que de todos los que he leído, casi todos, sobre todo los que me han gustado mucho, como Pablo Neruda, o César Vallejo, o Blas de Otero, Manuel Vázquez Montalbán como poeta, también me influyó mucho su manera de plantear cierta realidad española. Me considero discípula de grandísimos maestros.
¿Nos podías ahora leer alguno de tus poemas?
Sí, cómo no. Uno creo que tiene bastante que ver con las circunstancias que ahora mismo le pasa a mucha gente, incluyéndome además. Pero es un poema que yo escribí hace muchísimos años, hace como 15. Y sin embargo creo que está de plena actualidad. Se llama Subsidio de Paro. Quedarse quieto en un cruce de calles, sin saber si a la izquierda hay un camino, si a la derecha abre un ensanche o solo un terraplén sin asidero. Si de frente se avanza en callejones con parecido lodo en las aceras, si desandar el día hasta la casa con las horas pesando como hierro en los párpados, no es regresar de nuevo a la morfina de una calle con tapias en el fondo.
La verdad que es un poema muy muy interesante, muy bonito. ¿Nos podías dar alguna referencia sobre los libros que has publicado?
Sí, empecé a publicar en los años 90. Los libros así como más significativos, por no hablar de todos, fue Puente Levadizo, tuvo el premio Barcarola de Albacete, un premio de poesía internacional que fue, digamos, un poco el despegue mío. Lo publicó la propia Diputación de Albacete. Y ya en 1999 publiqué dos libros que creo que son de referencia, porque son los libros que han tenido más reseñas en El País y otros periódicos, y creo que han sido los dos libros que más han gustado. Uno es Cartas de amor de un comunista, que trata de hacer como una especie de recorrido por las diferentes revoluciones, luchas y fracasos que ha habido en el siglo XX desde el punto de vista político. Y otro libro mío, que es de carácter autobiográfico, yo soy muy dada también a escribir cosas de carácter autobiográfico, que se llama Los muertos nómadas, y que hablo de los muertos de mi vida. Desde luego siempre de una perspectiva muy comprometida y de crítica social.
Muchas gracias, Isabel. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros Isabel Pérez Montalbán, poetisa cordobesa, ciudad de grandes poetas como Góngora, Juan de Mena y Guzmán, Duque de Rivas. Espero que haya sido de su interés esta entrevista y que aprendan un poco a entender más la poesía. Muchas gracias a todos los escuchantes.
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse.
Como todo tiene su principio y su final, en este caso, La Luna Salida a Tiempo Radio llega al final de la edición de hoy viernes, día 2 de octubre de 2015. El programa siempre en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Hasta la próxima semana, un saludo de Enrique Tebar en nombre de todo el equipo de La Luna Salida a Tiempo Radio.
Para escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salida a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salida a Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.